Buenas tardes, señor Rojas. ¿Cómo está usted? Buenas tardes también a la audiencia.
Señora, hoy leí más temprano un artículo periodístico donde habla que alrededor, a mí me quedé sorprendido, no sé si es normal, si es mucho, es poco, y por eso quiero consultar un poco con usted, que el director del INCAN plantea que hay entre 12.000 y 14.000 personas por año que se enteran que padecen de cáncer. ¿Esto es así, señora Juana?
Sí, así es, lastimosamente, ¿verdad? Eso es a nivel país.
Sí.
La estadística que dio el director, ¿verdad? Nosotros también en el Instituto Nacional del Cáncer tenemos numerosos pacientes cada año. Tal es así que el año pasado, por ejemplo, hemos tenido 103 nuevos casos de cáncer de próstata. Esos son los que llegan ahí hasta el hospital. Y siempre, ¿verdad?, el cáncer de mama y el cáncer de cuello uterino encabezan la situación.
Ah, esos son los que más se sufren, digamos. O sea, la mayor cantidad de gente tiene ese diagnóstico de mamas y el otro.
Mama, cuello uterino, uh-huh. En el caso de las mujeres, sí, ¿verdad? Sí. Y cáncer de próstata en el caso de los varones.
¿Por qué particularmente mamas, cuello uterino, próstata? O sea, ¿qué explican los médicos en ese sentido? ¿Por qué estos problemas son los que encabezan, digamos, los diagnósticos?
Y son varios, ¿verdad?, los factores que inciden, ¿verdad?, en la aparición de esta situación, ¿verdad? Tendría que ser un médico quien le diera, ¿verdad?,
la explicación.
¿Por qué el aumento?
Pero
lo que nosotros podemos percibir es que en la mayoría de las mujeres no acuden a un control anual. No se hacen, por ejemplo, estudios de ecografía mamaria, tampoco mamografía mamaria, especialmente las personas que son del interior, ¿verdad? Y lo mismo sucede con los varones,
sí, ¿verdad?
No hacen su estudio de PAP, por ejemplo, y ya cuando la enfermedad aparecen los primeros síntomas, entonces allí recién ellos recurren a los centros hospitalarios. Uh-huh. Imagínense que nosotros hicimos así una encuesta muy casera, ¿verdad? Sí. Preguntando nada más así a los pacientes, ¿verdad?, con cáncer de cuello uterino, porque notamos que son mujeres jóvenes y mujeres que están, ¿verdad?, todavía en un periodo reproductivo con hijos pequeños que llegan, por ejemplo, con estadio 3, estadio 4 de cáncer de cuello uterino. Y le decimos, pero ¿cómo, nunca te hiciste un control? Y muchas dicen que no, ¿verdad? ¿Y cuáles son los factores por el cual no acudí? Y muchas alegan factor económico, ¿verdad?, que en sus comunidades no existen para poder acceder a esos estudios, que tienen que ir las que son, ¿verdad?, de regiones distantes, ¿verdad?, a las ciudades mismas, ¿verdad?, que tienen que recurrir a los centros regionales, que les queda lejos, que no tienen posibilidades, y van postergando hasta que después le aparecen los síntomas y bueno, allí acuden, ¿verdad? Claro. Y cuando uno ya viene con un diagnóstico muy avanzado, lógicamente el tratamiento en sí, ¿verdad?, y todo lo que conlleva tener el diagnóstico de cáncer se hace mucho más costoso.
Totalmente de acuerdo. Ahora, esto que dijo hoy el doctor Rolón, de entre 12.000 y 14.000 al año, son gente que están registrados o se incluye también aquellos que no se sabe nunca.
No, me imagino que deben ser los que están registrados, ¿verdad?
O sea, entonces quiere decir que son mucho más.
Sí, y sí, seguramente. Porque hay personas, como les digo, de que ya no llegan hasta los centros hospitalarios, ¿verdad? O muchos ya llegan solamente para fallecer. Claro. Lastimosamente, esa es la realidad, ¿verdad?
Ahora, doña Juana, en los registros que tiene la asociación que usted maneja, usted dirige, ¿hay gente muy joven, gente adulta, gente adulto mayor? O sea, ¿hay mucha gente joven, digamos, en que son pacientes?
Sí, tenemos muchas mujeres jóvenes con cáncer de mama, cuyas edades oscilan. Por ejemplo, tenemos el caso de una pacientita, ¿verdad?, que tiene 16 años. A quien se le ha detectado cáncer de mama. Resulta que el cáncer de mama, ¿verdad?, responde a distintos tipos de tumores. No todos los cánceres de mama son iguales.
Claro, ahora, ¿y niños?
Nosotros no manejamos la estadística de niños.
Ah, no
manejamos. Nosotros
manejan.
Trabajamos más bien con adultos, ¿verdad? Con los que están dentro del Instituto Nacional del Cáncer. Pero sí también en el instituto, ¿verdad?, hay niños, podríamos decirlo, de 15, 16, 17 años con diferentes tipos de cáncer.
Doña Juana, en cuanto a medicamentos, ¿hay biomedicamentos para 14.000 pacientes?
Hay medicamentos, ¿verdad? Están los que son del listado básico, que son los medicamentos que siempre están, ¿verdad?, en el banco de drogas. De esa lista, ¿verdad?, en este momento a nosotros nos está faltando 3. Es decir, siempre hay faltantes, pero se trata de cubrir la mayor cantidad de... con la mayor cantidad posible de medicamentos.
Ahora, entiendo. Ahora, hay, pero de cualquier manera, en la lucha que ustedes están emprendiendo, doña Juana, ¿cuál es el factor más importante de la cual hasta el momento no están logrando todavía? Pues no sé, quizás por una cuestión presupuestaria, porque no hay atención suficiente, no hay médicos. O sea, ¿qué es lo principalmente que están sufriendo en este momento en la asociación?
Y la falta de medicamentos, ¿verdad? Ese es el principal problema. Y nos pasa precisamente por un tema presupuestario. Ayer nosotros realizamos una manifestación justamente por la falta de estos 3 medicamentos que le acabo de mencionar, que son la ensalutamida, el pembrolizumab y la dacarbazina, que son medicamentos para distintos tipos de cáncer. Y que pembrolizumab también utilizan los niños. Nosotros tenemos el caso de una niña de 12 años que si bien no es el INCAM, es del Hospital de Clínica, ella está necesitando pembrolizumab en este momento y no se está contando con la provisión de pembrolizumab. El problema está en el proceso licitatorio, en la ley 2051, que hace que los procesos licitatorios sean demasiado largos. Bueno, ese es un factor que es el que en este momento a nosotros nos está haciendo, ¿verdad?, de que nosotros no tengamos los medicamentos necesarios. Y por otro lado está, de hecho, que el sistema de salud tiene que cambiar. Se necesita mayor cantidad de profesionales. En el Instituto Nacional del Cáncer, por ejemplo, hay solamente atención a la mañana. Comienza a las 7 de la mañana y termina, algunos médicos están hasta las 13:30, ¿verdad?, máximo hasta las 14 horas. Pero no hay atención, por ejemplo, a la tarde. Entonces, todos los pacientes se tienen que congregar a la mañana y eso hace que la cantidad de pacientes aumente. Imagínense, hay médicos que están atendiendo 35 a 40 pacientes en ese lapso de tiempo. Eso es la parte de oncología clínica. Le hablo específicamente de la parte de oncología clínica.
Sí.
Y muchos de esos pacientes después tienen que hacer su quimioterapia. Y cuando la quimioterapia es parental, tienen que estar allí las personas encargadas, ¿verdad?, del hospital Díaz, así se llama el lugar en donde se realiza la quimioterapia parental, tienen que estar desde las 7 de la mañana, muchas veces hasta las 6 de la tarde, así en dos turnos. Y tampoco dan abasto, porque hay más de 80 personas que se hacen su quimio diariamente. Entonces, esas son las cosas que hay que cambiar. Claro. De hecho, que se necesita mayor profesionales para el área de oncología clínica y se necesita también, por supuesto, mayor personal de blanco que puedan hacer después el trabajo de la quimioterapia.
¿Eso significaría probablemente que el Ministerio de Salud tendrá que contratar mayor profesionales o remover y buscar mejor redistribución horaria de los que están?
No, mayor contrato. Imagínense, los médicos están ahí de lunes a viernes, ¿verdad? Algunos están 3 días a la semana, otros están 2, ¿verdad? Dependiendo de, es como ellos dicen, ¿verdad?, del vínculo que tengan, ¿verdad? Pero están atendiendo en ese tiempo que están esa cantidad de pacientes. Si bien es cierto, ¿verdad?, nosotros un día habíamos conversado con la Sociedad de Oncología Clínica y nos había dicho que solamente hay 120 oncólogos en todo el país. Y muchos de estos oncólogos están en la parte privada.
Claro.
Lógicamente con el factor económico.
Claro. Ahora, ¿hay espacio para tratar a los 14.000? ¿Cómo se distribuye eso? Juan, o sea que me alarma la cantidad, 14.000, aunque sea 12.000 o 14.000, no importa. De cualquier manera, ¿hay biocapacidad, digamos, con todo lo que me estás diciendo? Muchísima gente queda fuera.
Sí, muchísima gente queda fuera. En el Instituto Nacional del Cáncer, por ejemplo, hay aproximadamente 5.000 consultas mensuales.
¿Y eso es mucho o poco de acuerdo a la cantidad de profesionales?
Es mucho. Es mucho ya, ¿verdad? Yo le estoy hablando del área de oncología clínica, que es donde nosotros estamos, ¿verdad? Entonces, allí nosotros vemos. Yo quiero que ustedes vayan el lunes, por ejemplo, y van a ver la cantidad de gente, ¿verdad? No es, el espacio físico en este momento no es suficiente para albergar esa cantidad de gente. Ese también es otro tema. El Instituto Nacional del Cáncer, ¿verdad?, necesita una reestructuración edilicia. Si bien se están haciendo, ¿verdad?, se hace, ¿verdad?, han habido, hay áreas que fueron totalmente desaccionadas, ¿verdad?, que fueron ampliadas, y pensamos, ¿verdad?, o creemos que dentro del proyecto también está la parte de oncología clínica.
O sea, si hay 5.000 consultas al mes, a las pintas, pero mucho más allá del 50% queda fuera.
Sí. Y sería, ¿verdad? Hay que tener en cuenta también de que a partir de este año hubo una descentralización. Es decir, la atención médica en sí lo pueden hacer en el Hospital Materno Infantil San Pablo, lo pueden hacer en el Hospital Nacional de Itagua, lo hacen ahora en la Regional de Pedro Juan Caballero, que tiene un área de oncología clínica, lo están haciendo en el Regional que está en Presidente Hayes, y lo están haciendo en ciudades de este, ¿verdad?
Hay 9.000 personas que no saben qué hacer. Entonces,
sí,
igual en esos lugares que estás mencionando, no habrá capacidad para absorber 9.000 pacientes.
Y no, ¿verdad? Porque hay que entender también que nuestra población también tiene un problema de educación. Muchos pacientes vienen, tienen un diagnóstico y luego desaparecen.
Sí, sí.
¿Verdad? Esa también es una situación, ya por múltiples factores, ¿verdad? Es donde
económica.
Entraría la parte de educación y también entra el factor económico.
Exacto, trasladarse, venir, y no es tan fácil.
Así mismo, ¿verdad? Y imagínense que tenemos dos aceleradores lineales en salud pública para toda esa población que necesita un tratamiento de radioterapia. Si bien no todos los pacientes, ¿verdad?, necesitan radioterapia, un buen porcentaje sí necesita hacerse una quimio, hacerse una radioterapia, ¿verdad?, y hacerse una cirugía.
Entiendo. Doña Juana, por estos datos, muchas gracias. Seguiremos charlando sobre esto, muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes, ¿verdad?, por el espacio que siempre nos dan.
Doña Juana Moreno, ella es de la Asociación de Pacientes con Cáncer.